elección, compromiso y libre albedrío. Así se titula nuestro programa hoy, donde vamos a analizar qué hay detrás de esa aparente voluntad por la que explicamos a veces las cosas que hacemos. Y para ello contamos con la ayuda de dos profesores del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED, especialistas en psicología del aprendizaje, Andrés García y Ricardo Pellón. Andrés, cuando quieras, buenas tardes.
Buenas tardes. En el programa de hoy vamos a hablar sobre elección, compromiso y libre albedrío. Este último término es el que normalmente, en lo que podríamos llamar psicología popular, se explica como el causante de la conducta. Es decir, si le preguntamos a alguien por qué está haciendo algo, suele decir que porque es su voluntad, porque tiene el libre albedrío de hacerlo. Esto nos podría llevar a una disociación paradójica. Es decir, por una parte, el informe verbal que hemos comentado, que es en el que se dice que una conducta o que la conducta de un sujeto está controlada por su libertad, por su libre albedrío. Y eso, implícita o explícitamente, nos está diciendo que es una conducta que no tiene determinantes, que no está sujeta a leyes. Sin embargo, por otra parte, y de manera diferente al informe verbal que hacemos sobre causalidad, está cómo actuamos realmente. Es decir, actuamos sobre la base de que sí hay una cierta regularidad. Es decir, actuamos sobre la base de que podemos predecir la conducta de otros y también nuestra propia conducta. Vamos a un sitio, vamos a un lugar, sabiendo o prediciendo que ahí las personas se van a comportar de determinada manera. También sabemos nosotros que nuestra conducta será más probable que sea de un tipo en una determinada situación y de otra manera en otra situación. Es decir, somos capaces de predecir. Pero no solo eso, sino que también actuamos sobre la base de que la conducta es controlable. Es decir, normalmente utilizamos premios y castigos para controlar determinadas conductas y cosas a lo mejor, o elementos a lo mejor un poco más implícitos, como sería advertencias, consejos, sobre la base de que podemos manipular la probabilidad de que una respuesta se dé o no se dé. Eso, el sistema penal funciona de esa manera, y también incluso la educación, lo que consideramos como educación, no sería más que un esfuerzo por hacer que las personas en general, y probablemente principalmente los niños, consideramos que podemos controlar su conducta en el sentido de que queremos que conductas que socialmente se consideren adaptativas prevalezcan sobre otras conductas que se consideran menos adaptativas. Veríamos, por tanto, que por una parte actuamos considerando que hay regularidades y leyes en nuestras acciones, pero por otra parte, cuando nos preguntan sobre la causalidad de esas acciones, consideramos que no hay esta sistematicidad, sino que siempre hay un elemento de libre albedrío o voluntad que es el que sería el responsable último de la conducta. Esta disociación es incluso más clara en las situaciones de elección. En las situaciones de elección es cuando más claramente podemos decir elijo A y no elijo B, es decir, elijo hacer algo y no hacer otra cosa porque quiero, porque tengo libertad para hacerlo. Cogemos una opción y no otra en base a nuestra voluntad. Hace ya bastantes años, desde la psicología en general y desde la psicología del aprendizaje en particular, que se ha abordado el estudio de la conducta en situaciones de elección. Ya se había estudiado anteriormente pues cuáles son determinantes de una conducta, privación, reforzadores, etcétera. Y desde hace varias décadas se está trabajando también en cuáles son los determinantes de una conducta de elección. Sobre este aspecto en concreto nos va a hablar ahora el profesor de la asignatura de Psicología del Aprendizaje y compañero en el Departamento de Psicología Básica 1, Ricardo Pellón. Hola, Ricardo.
Hola, buenas tardes. Sí, en realidad, de las cosas que has comentado, yo solamente quisiera pues enfatizar que es verdad que existe esa, por decirlo así, esa especie de contradicción, ¿no? O podríamos decirlo así, entre los agentes causales de la conducta como algo interno, como algo interior, como ese concepto de libertad, en realidad, o de voluntad, o así que decimos que actuamos, en realidad, aparentemente porque por una cuestión puramente o un agente puramente interno que es nuestro. Y, sin embargo, el hecho de reconocer que existen determinantes ambientales o determinantes externos que también condicionan el comportamiento. Eso es una cosa, yo eso sí me recuerda de haber leído pues el discurso ese de cómo de alguna manera resulta relativamente contraintuitivo para nuestra cultura, para una cultura occidental, poder explicar la conducta de otras personas en base a agentes externos. Parece que siempre uno tiende a decir, no, pues es que este señor o esta persona hace esta conducta porque es no sé qué, o porque está, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que es verdad que está presente, que es en el tema que vamos a tratar hoy, y en general un poco en las interpretaciones psicológicas de, no sé, de otras cosas también, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya en un aspecto más técnico, claro, aquí hay un tema que desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje se puede simplificar de alguna manera en que esa idea de actuar con libre albedrío, con libertad, es lo que nosotros podríamos decir las respuestas propias del sujeto, ¿no? Las respuestas del sujeto parece que son libres. Y sin embargo, es verdad que existe también una idea de que el ambiente puede influir en las cosas, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, ¿no? Que sería, pues, más bien la variable independiente o lo que sea, ¿no? Eso, de alguna manera, en los estudios de elección, en el laboratorio, se ha simplificado, se ha reducido a registrar una serie de una respuesta, la tasa de respuesta, la frecuencia con que ocurre una respuesta, en función de una serie de cambios ambientales que normalmente asociados a diferentes programas de reforzamiento, a diferentes programas que administran un reforzador normalmente biológicamente relevante para los animales, como puede ser comida, agua, etcétera. O sea que en la situación de laboratorio, una situación tan complicada como es este debate entre la elección o la libertad para elegir y cómo esa libertad, podríamos decir, está en cierta manera influida por o determinada por situaciones ambientales, es lo que nosotros podemos estudiar en el laboratorio, yo creo, de esta manera, utilizando animales en una situación muy simple. Bueno, podríamos decir relativamente simple, vamos a ponerlo.
Más controlada.
Más controlada, exactamente, donde medimos una serie de respuestas en función de unos cambios ambientales que son programas de reforzamiento. Y a mí me gustaría detenerme, en fin, y quizá ahí pues, podemos comentar un poco pues qué es lo que conocemos desde la investigación básica, en un tipo de arreglo experimental que técnicamente se llama cadena concurrente. En las cadenas concurrentes lo que nosotros hacemos es separar experimentalmente lo que es la conducta de elección de la conducta que consigue el reforzador, o que consigue la consecuencia reforzante. Entonces, en un primer estadio, lo que se hace es que un individuo, o sea, los organismos, animales o las personas, que si sometidas a un experimento de este tipo, eligen entre dos situaciones, que sería el arreglo experimental más sencillo, tener dos opciones, entonces eligen una y en función de cuál hayan elegido se cancela la otra opción durante un tiempo y te tienen que comprometer en la opción elegida durante X tiempo, lo que determine el experimentador, y hasta que no ha pasado ese tiempo no se puede volver a disponer de la situación de elección. Eso de alguna manera está intentando simular lo que son la mayoría de las decisiones o elecciones en la vida nuestra, que es que nosotros no podemos cambiar. Y ahí viene un poco... Claro,
que al realizar una elección ya eso es un cierto compromiso, porque no puedes estar cambiando constantemente de una opción a otra.
Exacto, y eso la sociedad nos lo enseña y nos lo restringe. Uh-huh. Decir, y entonces es un poco, viene al hilo del título del programa, o sea que hay una cierta relación entre la elección y el compromiso que uno supuestamente adquiere con esas elecciones. Uh-huh. Por ejemplo, pues ejemplos muy sencillos que nos podemos enfrentar todos los días, si uno va a ir a comer o a cenar a un restaurante, elige un plato para comer y no le gusta, no puede cambiar. Uh-huh. Tiene que volver otro día y elegir otra cosa, ¿no? Entonces, o en situaciones más complicadas, pues si uno decide estudiar una carrera universitaria, pues tiene un periodo de matrícula, luego resulta que no le satisface, pero hasta el año siguiente no puede volverse a matricular.
Cambiar de una opción a otra tendría un costo que sería necesario pagar para poder cambiarla.
Exacto.
Ya sea de tiempo, ya sea de otra.
Exacto, exacto. En este caso son cuestiones de tiempo, aparte de dinero o lo que sea, ¿no? Pero que es verdad que las elecciones, cuando uno elige, en la mayoría de las ocasiones, tiene que comprometerse con la elección. A veces son los compromisos, son... pues ligeros, otra vez los compromisos son
De mayor índole.
De mayor índole, ¿no? Cualquiera puede pensar en su vida esto, ¿no? Entonces, eso es lo que simulamos en el laboratorio con este tipo de situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los determinantes, de alguna manera, que nosotros en situaciones muy simples de laboratorio se han investigado para ver por qué los sujetos se comprometen o cuáles son las situaciones que hacen que los sujetos cambien de elección o qué hace que una alternativa de elección sea más preferida que otra, etcétera? Entonces, eso es, en el laboratorio de alguna manera, sería simular cómo las elecciones, que supuestamente son libres, en realidad no son libres, sino que están determinadas por una serie de variables que son las que nosotros hemos estudiado y que de alguna manera se supone que son las mismas que influyen en las elecciones de la vida cotidiana. Porque no olvidemos, bueno, dentro del contexto de la materia de psicología del aprendizaje, las elecciones que se hacen o las decisiones que se toman están basadas en lo que uno espera que va a conseguir a un medio plazo, a un largo plazo, ¿no? O sea, uno espera que vaya a conseguir unas consecuencias más agradables o más apetecibles para el individuo en un momento posterior en el tiempo, con lo cual justifica la elección previa. Entonces, nosotros lo que manipulamos en el laboratorio, de alguna manera, son cuáles son esas consecuencias que hacen que uno opte por una acción o alternativa o por otra, ¿no? De alguna manera, con este tipo de situación. Entonces, los experimentos más típicos, que además cualquier estudiante, por ejemplo, de psicología del aprendizaje, de la asignatura esta de la carrera, pues encuentra perfectamente en el libro de texto, someter a los individuos, a los animales, normalmente palomas o ratas, a una situación en la cual pueden elegir entre un premio que es pequeño, de una cantidad pequeña, y relativamente inmediato, o elegir entre un premio mayor, más mejor, pero demorado en el tiempo. Entonces, normalmente en una situación como esta, si nosotros vamos a elegir a un animal entre un premio inmediato y pequeño y un premio grande, demorado, los animales lo que hacen es elegir el premio pequeño inmediato. Eso es un poco, no sé, eso de más vale pájaro en mano que ciento volando, claro. De alguna forma, ¿no? O sea, uno se agarra a lo que tiene de manera más inmediata, y eso hay muchísimos ejemplos en la vida cotidiana también de niños o de estudiantes. ¿No?
Ahí podríamos estar relacionando este tipo de estudio con lo que se suele utilizar los términos de impulsividad, autocontrol.
Exactamente, exactamente. Yo me refería ahí, por ejemplo, pues que en la situación que nosotros hacemos aquí, ¿no? De tener estudiado, o sea, vosotros pues estáis estudiando una carrera universitaria, pues claro, supuestamente el premio de conseguir una titulación universitaria, pues es un premio demorado, muy grande, muy importante, pero demorado. Entonces, es más inmediato, pues yo que sé, puedes salir al cine a tomarte unas copas o a irte de vacaciones. Entonces ahí son, a veces hay que someterse a ese tipo de elecciones. Hoy me quedo estudiando pensando en que dentro de tiempo voy a poderme examinar esta asignatura y voy a poderla aprobar, o hoy salgo al cine, que es un reforzador más inmediato y en principio más efímero, podríamos decir, aunque no quiere decir que sea menos, ¿no? Pero bueno, en principio que tiene menos calado, ¿no? Entonces ese tipo de decisiones son constantes. Entonces, ¿cómo decidimos hacer una cosa u otra? Entonces, por decirlo de alguna manera simple, hay un pequeño cambio ambiental solamente que nosotros podemos hacer para que los individuos, en este caso los animales en el laboratorio, dejen de elegir los premios inmediatos y pasen a sujetar su conducta y esperar a premios más grandes demorados. Y entonces es añadir una pequeña demora entre cualquier respuesta y cualquier premio. Es decir, que el premio inmediato no sea inmediato, sino que se tarde un poquito de tiempo en conseguirlo. Entonces, añadiendo simplemente un tiempo de espera ya a cualquiera de los dos reforzadores o cualquiera de los dos premios, ya los organismos, los individuos, tienden a mostrar preferencia por la recompensa más grande y demorada. Esto es, en términos técnicos, ha pasado de ser un sujeto que podríamos llamar impulsivo a ser autocontrolado. Eso no sé si tiene ventajas o no, pero bueno, en cualquier caso, si es un procedimiento muy sencillo para que los a lo mejor pues se dejen hacer comportamientos que tienen una consecuencia gratificante de forma inmediata, pero que es relativamente efímera, y se puedan ajustar las elecciones a eso, a decisiones que tienen una consecuencia mayor, pero a largo plazo.
Estamos hablando entonces de que uno de los determinantes de la elección sería la inmediatez de las consecuencias.
Exacto.
Y también, digamos, la cantidad o el valor concreto de esa recompensa.
Exacto, exacto.
¿Influirían algunos otros factores también?
Hombre, yo creo que hay ahí... hay cosas... Bueno, esos son los dos que se han estudiado más. Yo creo que habría otras cosas que podrían influir. Por ejemplo, se sabe que puede influir a lo mejor el tipo de tarea. El tipo de tarea podría influir. Y de alguna manera también el... Pues quizá la especie animal, ¿no? Utilizada a veces. O sea, yo sí recuerdo que hay estudios, por ejemplo, con monos que no muestran tan claramente esa impulsividad inicial que tienen las ratas y las palomas. Y no se sabe bien por qué es exactamente esa diferencia. No obstante, también me gustaría señalar una segunda cuestión que yo creo que también es importante en relación con esto, y es más desde el punto de vista propio de la psicología del aprendizaje, no tanto por sus implicaciones para el concepto de voluntad o de elección, sino más bien desde el punto de vista técnico de psicología del aprendizaje. Aquí se pueden manejar diferentes características de los reforzadores. Hemos hablado de dos, ¿no? La inmediatez o demora del reforzador y la magnitud del reforzador. Entonces siempre se había pensado, si pensáis en psicología del aprendizaje, pues siempre se había pensado la idea esa de la aplicación estricta de la ley del efecto, que es que un reforzador es mejor, o nosotros nos movemos por reforzadores o por consecuencias, que sean, lo mejor sería que sean muy frecuentes, o sea, que nos ocurra con muchas veces, ¿no? Que sean importantes, o sea, grandes, y que sean inmediatas. Y siempre se había pensado que los reforzadores, pues, grandes, inmediatos y frecuentes serían los mejores. Una cuestión que nos podemos, por tanto, plantear es si estas características de los reforzadores son intercambiables o son compensables unas por otras. Y lo que se ve de alguna manera, a través de estos procedimientos de que brevemente hemos hecho referencia, es que no son del todo compensables. O sea, que cuando un reforzador es inmediato y pequeño, se suele preferir al mismo reforzador en mayor cuantía y demorado. O sea que, de alguna manera, sí es un procedimiento que puede buscarnos luego cuál es el punto de equilibrio entre una característica y otra, pero no son, por decirlo así, una suma y una resta, ¿no?, de esas características, ¿no?
Efectivamente. Bien, pues para resumir, podríamos decir que en una situación tan controlada como es la de laboratorio, hemos visto la cantidad de elementos que están influyendo en una conducta de lesión. Tipo de consecuencia, si es apetitiva o aversiva, frecuencia, magnitud del reforzador, inmediatez, todo eso en una situación controlada en la que hay que elegir entre una opción A y una opción B. Es un camino en el que se ha avanzado mucho, pero imaginemos todo lo que nos queda por saber para que podamos predecir o podamos interpretar de manera adecuada las cosas que pueden suceder en algo tan familiar para nosotros, y más un día como hoy, en el que se están produciendo las elecciones vascas, y que es un tema que efectivamente estudian mucho, no solo la psicología, sino otros campos, y nos queda mucho por aprender. Probablemente, si algo queda claro de lo que nos gustaría decir a nosotros, es que el agente causal no sería tanto la voluntad, el libre albedrío, sino que más bien, en lugar de causar eso, la conducta, sería un tipo de conducta, sería un tipo de informe verbal, que es el que nos han entrenado a hacer en esta sociedad, en la que efectivamente se valora que se describan las conductas de este tipo de manera, pero al fin y al cabo el decir que el libre albedrío es el que funciona o yo hago esto porque tengo voluntad para hacerlo sería una conducta verbal entrenada, y que es interesante como otra línea de investigación aparte de los determinantes de esta conducta de elección seguir trabajando. Eso es una línea de investigación que está en marcha y que probablemente la comentaremos algún día. Sin nada más que añadir por mi parte, Ricardo, si quiere comentar algo.
No, yo una pequeña cosa sobre esa cuñita que has comentado sobre las elecciones o sobre la libertad de voto o lo que sea, ¿no? Que sí es verdad que, además, si uno se da cuenta, yo no es que sea un experto en eso, obviamente, pero los discursos de los políticos, en realidad, lo que hacen referencia son a las consecuencias que tiene el voto, ¿no?, de una dirección a otra. O sea, pues en un caso, en este caso, además, yo creo que, sin meternos en detalle, claramente son distinguibles las opciones, ¿no? y supuestamente las consecuencias que tiene que salga una opción u otra en el para el futuro del País Vasco. Pero vamos, obviamente las razones, en fin, yo creo que lo importante, que sí que es verdad que también unas elecciones como las que están ocurriendo hoy o no han terminado ahora de en el País Vasco, pues sí es verdad que hay una doble vertiente, que es lo que nosotros queríamos enfatizar en este programa, que es la sensación de que uno elige libremente, pero sin embargo lo que nosotros queríamos analizar es que esa supuesta libertad de elección no es tal, sino que está determinada por una serie de consecuencias que tiene esto. Entonces, los psicólogos, lo que de alguna manera, nosotros por lo menos en el laboratorio, imagino que los psicólogos sociales en el campo electoral y en otros campos, analizamos es cuáles son esas consecuencias que hacen que las elecciones o las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida no sean, en ese sentido, libres. Sí son libres, pero no en el sentido ese de la libertad como una cosa etérea y abstracta que no tiene un referente en la realidad. O sea, nosotros somos libres de elegir, pero siempre en base a una cierta experiencia que es la que nos hace precisamente poder elegir con libertad, ¿no? Es decir, o sea, que el conocer las elecciones están basadas en consecuencias no quiere decir que el concepto de libertad desaparezca, ¿no? Simplemente es más enriquecedor, es más libre las personas cuanto más sepamos sobre cuáles son los determinantes de nuestro comportamiento. O sea, yo quería hacer también un poco...
Efectivamente. Pues nada, bueno, hasta la próxima.
Bueno, pues nada, y gracias por esta participación y la oportunidad de comentar estos temas.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Ricardo Pellón y Andrés García, profesores de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 1 y especialistas en Psicología del Aprendizaje.